Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Muchas gracias. Ya a esta edad ya no hace falta tanto cumpleaños. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, un año más vieja. Pero lo importante es la juventud en el corazón. Muchas gracias, gracias, gracias de verdad. Bueno, ahorita terminando, ya nos abrazamos.
Bueno, ahí la bonita fuente que cubre la mañanera. Y vámonos contigo, Ernesto. Algo más, además de esta, de pasar del ya sé que no aplauden a estas son las mañanitas. ¿Qué ha habido de la mañanera de hoy?
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso, Vale y amigos que nos escuchan. Pues sí, después de estos acordes de los pues acostumbrados personajes de la mañanera que son muy cercanos a la Cuarta Transformación, hoy el tema importante es la seguridad pública y la presentación por parte de la consejera jurídica Ernestina Godoy de las tres reformas que tienen que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la reforma a la Guardia Nacional y también la reforma a las distintas dependencias del Gabinete de Seguridad que tienen que ver con la estrategia de seguridad de la actual administración y que dan prioridad a la labor de inteligencia. Se presenta por parte de la consejera jurídica y una cosa relevante de estas leyes es que por primera vez, y dicho así por la consejera, se establece un sistema de coordinación interinstitucional para poder llevar a cabo labores de inteligencia entre el Ejército, la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República. Con esto, dice Ernestina Godoy, se consolida la estrategia contemplada por la presidenta Claudia Sheinbaum. También por parte de Marcela Figueroa se presentó lo que es la ley reglamentaria del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que también establece ciertas nuevas condiciones para que se pueda realizar esa tarea más de manera institucional y no de una manera ejecutiva, como dice la titular del Sistema Nacional. Señala que antes se establecían solamente roles para los que ocupaban la titularidad de las distintas dependencias del sector de seguridad pública, pero que ahora se incluyen al Ejército y a la Armada con un poco más de apertura y coordinación para que se pueda dar el intercambio de información, ya sea en el marco interinstitucional de nuestro país y también en ocasión con algunas otras dependencias o instituciones de seguridad del mundo. Luego de la presentación de estas tres leyes, se presentó por parte del subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, el resultado de las acciones que se llevan en el marco de las Jornadas por la Paz y todas estas acciones del bienestar que se presentan en los estados con mayor incidencia delictiva para poder pues completar lo que sería, dicen ellos, la labor social adicional a la labor de protección y seguridad de la ciudadanía. En este caso correspondió al estado de Guanajuato y también al estado de Sinaloa, donde han estado estas brigadas del bienestar para llevar ayuda a la población más necesitada. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Varios de estos reporteros pues muy, muy emperifollados y con sus regalitos para entregarlos al final de la conferencia a la presidenta que cumple 63 años. Y es parte de lo que sucede en el Salón de Tesorería, mi querido Mario, este martes, allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Y antes de irnos con Vale y con Alfonso, déjame compartirle una noticia aquí de la Universidad Iberoamericana. Este comunicado que ayer se dio a conocer, ayer 23 de junio, dice: a la comunidad universitaria y el público en general, con alegría compartimos que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la Asamblea General de Asociados de la Universidad Iberoamericana extendió el periodo del doctor Luis Arriaga Valenzuela como rector de la Universidad Iberoamericana por 2 años más, con base en lo establecido en el artículo 58 del Estatuto Orgánico de la Universidad y con la aprobación del padre Luis Gerardo Moro Madrid, provincial de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. El nuevo periodo va de enero 2026 a enero 2028. Y dice este comunicado, la decisión respalda la labor que el doctor Arriaga Valenzuela ha realizado al frente de la universidad, fortaleciendo la excelencia humana integral y reafirmando la incidencia social, ampliando la misión de internacionalización e interculturalidad, cultivando la identidad ignaciana y mejorando la eficiencia y sostenibilidad de la Ibero. Y concluye, nos llena de esperanza seguir por el camino trazado en el horizonte estratégico 2023-2027 y construir en comunidad la universidad que México y el mundo necesitan. Así que bueno, pues 2 años más para el rector Luis Arriaga, al cual le mandamos una felicitación desde este espacio. Vámonos con Vale y con Alfonso, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Una embarcación con 7 personas a bordo, entre ellas 2 menores de edad, se hundió frente a la isla de La Pasión en la zona norte de Cozumel. Los primeros reportes señalan que una persona murió y las 6 restantes fueron rescatadas por embarcaciones turísticas y una unidad de defensa de la Secretaría de Marina que se encontraba en la zona.
Por otro lado, el buque Escuela Velero Cuauhtémoc fue trasladado del astillero GMD en Brooklyn al astillero Cadel en Staten Island, Nueva York, tras concluir la primera fase de su reparación. En la siguiente etapa se continuará trabajando para dejar en óptimas condiciones al Caballero de los Mares y que pronto vuelva a surcar los océanos.
Y en el ámbito internacional les contamos que Israel anunció este martes el fin de su ofensiva militar contra Irán, iniciada el 13 de junio, esto tras aceptar un alto al fuego bilateral propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Según el gobierno israelí, se logró neutralizar la doble amenaza del programa nuclear y los misiles balísticos iraníes. Así advirtió también que responderá ante cualquier violación del acuerdo.
América Latina.
La presidenta Dina Boluarte de Perú enfrenta una marcada caída en su popularidad y desempeño según un reciente estudio de CB Consultora, especializada en opinión pública y escenarios electorales, que la sitúa entre los peores mandatarios de Sudamérica.
Europa.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte abre este martes en La Haya su reunión cumbre en Europa, bajo la presión directa de Washington para que los países aliados incrementen su inversión militar hasta del 5% en su Producto Interno Bruto.
En África, con 2 años de guerra civil, Sudán se sume en una crisis humanitaria casi imperceptible por el mundo. Vamos a escuchar este reporte que nos trae Radio Francia Internacional.
Decenas de miles de muertos, 13 millones de desplazados, hambruna, cólera y asesinatos étnicos. El conflicto en Sudán mantiene un riesgo muy elevado de genocidio, según ha advertido la ONU. El país africano lleva 2 años sumido en una guerra civil entre el ejército regular y las fuerzas de apoyo rápido, grupo mercenario aliado en el pasado de las Fuerzas Armadas, pero que terminó rebelándose. Virginia Gamba, consejera especial del secretario general Antonio Guterres para la prevención del genocidio, explicó que este grupo, junto con la colaboración de milicias árabes cercanas, está llevando a cabo ataques étnicos donde se fundamentan las sospechas de genocidio contra los grupos Sagawa, Masalit y Fug, aunque no eximió al ejército oficial, al que también acusó de cometer violaciones de los derechos humanos. La representante de la ONU explicó que la situación es especialmente preocupante en las regiones de Darfur y Kordofán. En esta última es donde tuvo lugar ese ataque que dejó 40 muertos el fin de semana en un hospital cercano al frente, incluyendo menores.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Querida Vale, querido Mari, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues el día de ayer Con la proclamación del Día Olímpico, Christy Coventry se convirtió oficialmente en la primera presidenta africana y la primera presidenta mujer del Comité Olímpico Internacional. Así que bueno, pues un nuevo ciclo que arranca y que bueno, por supuesto tendrá el proceso de clasificación a Los Ángeles en el 2028, que serán sus primeros Juegos a sus primeros Juegos Olímpicos. Y bueno, dicho sea de paso, también en los World Games, México firmó 5 oros con Miguel Becerra en el tiro con arco, Jorge Luis Martínez en patinaje velocidad, Miguel Martínez en kickboxing, Paola Longoria, por supuesto, en el racquetball, que por cierto, sufrirá la ausencia en los Juegos Panamericanos, así que bueno, pues una medalla que México va a extrañar bastante. Y bueno, la selección mexicana de flag, que tampoco tendrá su presencia en los Juegos Panamericanos, como ya fue confirmado, aunque eso sí, y ya lo platicaremos conforme se acerque, la incursión del cricket dentro del programa panamericano va a ser algo interesante de ver, sobre todo teniendo en cuenta que de este lado del continente, pues es escaso la práctica de este deporte, pero bueno, por supuesto, ampliando la cultura deportiva. Por otro lado, y hablando de resultados futbolísticos, en la Copa Oro, Guadalupe hoy cerrará su grupo ante Guatemala, mientras que Panamá y Jamaica tendrán su choque, y más tarde Canadá y El Salvador harán lo propio junto a Honduras y Curazao, para así resolver la otra llave que estará enfrentando ya los cuartos de final de esta Copa Oro. De momento, Canadá, Honduras, Panamá y Jamaica con el control de sus respectivos destinos para saber con quiénes se cruzarán. México de momento ya sabe que tendrá que enfrentarse a la selección de Arabia Saudita en esta primera ronda de eliminación. Hablando del deporte de los Estados Unidos, ayer los Nationals de Washington 10-6 le pegaron a los Padres de San Diego, triunfo para los Angels de Anaheim 9-5 sobre los Boston Red Sox, mientras que los Cardinals de San Luis 8-2 despacharon a los Cubs de Chicago. También triunfo para los Braves de Atlanta, que ya sellaron la serie 3-2 ante los Mets de Nueva York. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, rumbo al Juego de las Estrellas, ayer doble cartelera entre los Conspiradores de Querétaro y los Sultanes de Monterrey. El primer partido, victoria para los queretanos 7-4 la pizarra, mismo escenario para el segundo compromiso, aunque la pizarra 9-7 en favor de los queretanos. Los Diablos Rojos del México consiguieron su 39º triunfo de esta campaña, 11-5 sobre los Piratas de Campeche en la actividad del día de ayer. Y bueno, pues ya arrancan las series de esta semana, continuó la actividad de los Pingos ante los Piratas allá en Campeche, mientras que los Tigres de Quintana Roo se enfrentarán a los Guerreros de Oaxaca, y los Leones de Yucatán harán lo propio ante el Águila de Veracruz.
Bien, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, gracias, querido Omar. Nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con información de proceso. Vamos a tener Ernesto Núñez como todos los martes y vamos a cerrar con un nuevo corte de lo que pasa en Medio Oriente. Todo esto en los siguientes 40 minutos. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
No, ahorita nos están preguntando, nos pregunta Wexotul, buen día, ¿saben si la aplicación de Ibero tiene problemas? La descargué a mi nuevo celular y al intentar abrirla me indica que tiene un error mientras los escucho en radio. Saludos. Sí, ahorita se está actualizando la aplicación de la Ibero, pero se espera que ya próximamente quede, en estos días o la próxima semana. Pero recuerden que nos pueden escuchar también en el sitio web, ese está funcionando al 100%, y también tengo entendido que en TuneIn Radio también andamos por ahí, y ahí también nos pueden escuchar, y pues claro, en la radio normal.
Muy bien, ahí está. Gracias por comunicarse, Wexotl, por permitirnos aclarar esto. Gracias también a don Ernesto Holguín, a propósito de lo que platicamos con Alejandro Jiménez. Dice, una forma ciudadana de protesta para combatir la autocensura sería retuitear masivamente los mensajes afirmando todos somos Laisha o todos somos Carla. Se refiere también a esta ciudadana que fue multada y que se tiene que disculpar por 30 días porque no le gustó a una diputada, la diputada Barrera, y esposa del diputado Gutiérrez Luna, que se le señalara que según esta ciudadana había llegado ahí por ser esposa del diputado Gutiérrez Luna, y bueno, pues ahora la mandaron a un curso y tiene que disculparse 30 días y tiene que pagar una multa en este clima del que hemos estado hablando. Pero bueno, vámonos cuando son las 8:28 con nuestro querido Ernesto Núñez. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, mi querido Mario?
Buenos pues días.
Nada, aquí viendo entre la lluvia, ¿no? Entre la lluvia de censuras, aquí sobreviviendo.
Oye, sí, ahorita le entramos al tema que nos traes esta mañana, pero es interesante, ¿no? Decía hace rato la columna de Héctor Aguilar Camín, la columna de Carlos Bravo Regidor, la columna de Jesús Silva Herzog Márquez, y el ambiente pues que se está generando de alertas, digamos, de focos rojos, porque esto yo creo que llevamos ya varias semanas en que siempre hay una noticia donde ya no solamente es un problema de violencia contra periodistas, sino es a través de la vía legal la presión a los medios, ¿no?
Pues se respira un tufillo autoritario, yo le diría derivado de tres cosas. Una, estas leyes de censura, ¿no?, que se promueven en Puebla, ¿no?, cosas de ese tipo. Dos, bueno, que un tufillo también que venía en la ley esta de telecomunicaciones y sí, de seguridad, o sea, ese tufillo como de vamos a restringir cosas bajo pretexto de que hay que cuidar lo que se sube a YouTube y todo. Dos, estas resoluciones judiciales, ¿no?, de jueces que nos prohíben a los periodistas hablar de ciertas cosas o bajar temas, o sea, como es la judicialización del tema, ¿no?, las denuncias en contra de periodistas. Desde Hernán Gómez, ¿no?, hasta, por ejemplo, en nuestro caso, que se le prohibió a Marcela Nochebuena, una jueza de la Ciudad de México le prohibió escribir del famoso rey del parto inducido, ¿no?, el doctor Luján, una investigación periodística de Animal Político, y una resolución de una jueza que emitida en enero nos ha impedido hablar de ese tema.
¿Cómo
hasta el momento, ¿eh? Todavía ese, imagínate, este hombre va a promover un amparo, la jueza se lo otorga, y Animal Político está impedido hablar de una investigación periodística que es de un caso que sacamos nosotros y que afectó a decenas de mujeres por violencia obstétrica. Y luego
Oye,
hay un dato.
Agrego... ¿Sí? No, pero sigue, perdón.
Y hay una tercera dimensión que es esta de las resoluciones de las autoridades electorales, que en algunos casos son resoluciones francamente impresentables, como la que se le otorgó a Karina Barrera, que yo no sé si la señora diputada no fuera esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien tiene una indudable ascendencia sobre Mónica Soto y Guadalupe Tadei, yo no sé si no fuera ese el caso, le hubieran otorgado esa resolución en el tribunal de mandar a callar a una ciudadana tuitera de Hermosillo, ¿no? Es impresentable esa resolución, como impresentable es la resolución en contra de Héctor de Mauleón, que le prohíben seguir escribiendo sobre una magistrada con presuntos vínculos con bandas delincuenciales, que por cierto ganó la elección y será presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas.
Vaya.
Y la verdad está complicado. Y luego luego también en la dimensión electoral, perdón, las múltiples ¿sí? notificaciones que se nos hacen para que mandemos información, revelemos nuestras fuentes de cosas que publicamos, ¿no? A nosotros nos llegaron la semana pasada varias notificaciones pidiéndonos fuentes, que demos más información sobre todo lo que hemos venido publicando de la operación Acordeón, por ejemplo.
Okay.
Pues porque alguien nos menciona en una queja y entonces en el desahogo de procedimientos sancionadores, pues se nos pide que revelemos fuentes, que digamos de dónde sacamos la información, se nos pregunta si alguien nos pagó para publicar esa nota. Y sí son cosas un poco molestas, que terminan un poco, digo, en nuestro caso no, pero que podrían también terminar inhibiendo un poco el trabajo.
Claro, claro. Oye, y solo déjame agregar un caso más que es reciente también. Primero, no conocía a estos dos de Animal, bueno, tanto las solicitudes como el caso de la prohibición de este caso de Marcela, pero agrego esto que dio a conocer anoche, si no me equivoco, a ver, déjame checar nada más la hora. Sí, fue 23, fue ayer, el caso de Miguel Alfonso Mesa, que ayer compartió en la noche, dice, el INE inició un procedimiento en mi contra por violencia política contra un hombre, y dice que fue denunciado por Luis Castañeda, exdirector de la Consejería Jurídica de la Presidencia y candidato a juez laboral, porque dice que lo violentó políticamente ante lo que estuvo publicando Miguel Alfonso Mesa sobre, dice que está acusado de 36 mujeres por acosarlas sexualmente y amenazarlas, y por haber mostrado, dice, que atropelló un motociclista. La violencia política contra los hombres no existe en ningún lugar de nuestra legislación, solo existe la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y trae el caso, digamos, de Miguel Alfonso Mesa, que se convirtió, pues, en un referente para muchos en estas semanas, por la labor de defensores o defensoras con X, AC, y todos los casos que estuvo visibilizando, ¿no?
Sí, y fíjate, ahorita el INE acaba de publicar en este momento una nota aclaratoria diciendo que esa queja se desechó desde el 28 de mayo. Mi gran pregunta es, si se desechó desde el 28 de mayo, ¿por qué aclaran el 23 de junio, casi un mes después, que la desecharon, ¿no? Y la verdad es que sí son cosas que llaman la atención, porque además lo que dice ahí es que la Comisión de Quejas la desechó, pero que de todos modos se tuvo que abrir el procedimiento, investigar, y así es como se entera este ciudadano de que estaba siendo sujeto de una investigación por violencia política de género en contra de un hombre, ¿no? Entonces la verdad es que sí pasan cosas raras. Como raro es, mi querido Mario, bueno, no raro, pero como también, digamos, peligroso es, la candidata a la corte, Dora, la constructora, o no sé cómo se llamaba ella, que le pidió a Aristegui que bajara 15 notas del caso Televisa Leaks, cuando solo se le mencionaba en una. Entonces ella va allá, presenta la queja, le pide al INE que le exija a Aristegui bajar 15 notas del caso Televisa Leaks, por supuesta violencia de género. Aristegui hace una nota donde le pone Dora la censuradora, y entonces la reina de Dinamarca pone un tuit que dice, reina, la Dora la censuradora, ja, ja, ja. Por ese tuit se le notificó también el viernes a esta tuitera que se llama la reina de Dinamarca, en un caso que también fue muy sonado el fin de semana, porque pues ella es una tuitera que tiene bastante alcance.
Sí, como
seguro lo viste. Y pues también ella dice, oye, me están notificando por poner un jajaja, neta, el Tribunal Electoral. O sea, ¿cuántas veces hemos hablado aquí, Mario, de todo lo que no hicieron, todas sus omisiones durante la elección judicial? Y resulta que son súper efectivos para notificarle a una ciudadana por poner un jajaja en Twitter. Eso es lo que no es congruente, ¿sabes?
De acuerdo. Y por eso la importancia de hablar de este tema, Ernesto. Gracias. Y vámonos, si quieres, ahora sí, al otro que nos traías, pero no podía dejar la oportunidad de platicar contigo. Oye, a ver, cuéntanos, porque es el tema del Poder Judicial y pues lo que para muchos fue sorpresa, que fue el resultado de la votación y como consecuencia la definición de la persona que va a encabezar la nueva Corte. Cuéntanos.
Pues sí, mira, todo mundo estaba hablando de las tres ministras, ¿no? Eran las que más se posicionaron desde el año pasado, ¿no? Como las favoritas del régimen. Y algo ocurrió que el 2 de junio, cuando nos despertamos con dos noticias. Uno, que la participación había sido bajísima y que una mayoría abrumadora de ciudadanos habían decidido darle la espalda a esta elección, ¿no? Aquí lo comentamos. Pero la otra noticia que yo creo que se convirtió en la sorpresa realmente de la jornada electoral fue el triunfo de Hugo Aguilar, este abogado oaxaqueño, indígena, mixteco, con una trayectoria más en el ámbito de los derechos, ¿no? De los derechos de los pueblos originarios y demás, que de repente gana, ¿no? Y le gana por medio millón de votos a Lenia Batres. Viene esta declaración de la presidenta Sheinbaum diciendo, bueno, sí es el que tuvo más votos, pero habrá que ver si por un criterio de género sí, pues será presidente o no. Vino de inmediato una aclaración del INE diciendo, él es, porque la Constitución es clara en el artículo 94, presidirá a quien tenga más votos. Sí llamó la atención porque Guadalupe Tadei no es alguien que acostumbre contradecir a la presidenta en público. Y sin embargo lo hizo. Me parece que incluso lo hizo hasta con permiso de salir a decir, aclarar. Y ya después la presidenta como que de alguna manera dijo, bueno, pues todo parece indicar que se iba a ser Hugo Aguilar y es una gran noticia. Y entonces la 4T empezó a construir esta narrativa de, tú que eres experto en eso, seguro lo viste, cómo pasamos del desencanto ciudadano de una elección y todo, y de repente se empezó a hablar durante muchos días sobre Hugo Aguilar, el Benito Juárez.
Titulares en varios periódicos, ¿cómo no?
Todo mundo se fue por ahí, pues porque en eso es buenísima la 4T, en construir narrativas, ¿no? y entonces se construyó esa narrativa. A mí me parece que el perfil de Hugo Aguilar está muy bien, o sea, a mí me parece que es muy buena noticia, ¿no? Pero vamos, eso no deja, eso no quita pues, lo que fue selección, ¿no? Con acordeones y demás. Ahora, yo lo que hice fue ponerme a analizar por qué gana Hugo Aguilar y no Batres. Y hay varias razones. Mira, en una elección donde pues, sí podemos afirmar que la mayoría de los 13 millones de votantes es gente que se movilizó, es decir, no fuimos tú y yo yendo a votar, sino es gente movilizada, ¿no? Que además traía un acordeón para votar de determinada manera. Aquí importan mucho los acuerdos y los pactos. Y en el caso de Hugo Aguilar, él logra ganar, como él es el varón más votado en 29 estados, María. Solamente le fallaron tres: Chiapas, San Luis Potosí y Nuevo León. Chiapas y San Luis Potosí tuvieron unas votaciones atípicas muy raras. De hecho, en el caso de Chiapas, se están anulando más de 500 casillas de Chiapas por todas las anomalías. Pero digamos que hay una lógica en la que Hugo Aguilar de alguna manera fue el candidato de todos los gobernadores o casi todos los gobernadores del país, salvo Nuevo León, donde gana Giovanni. Pero, por ejemplo, él gana en todos los estados que gobierna la oposición, salvo Nuevo León, él gana en todos, lo cual hace presumir que sí hay un acuerdo de él con los gobernadores, que son los grandes movilizadores del voto. En cambio, Lenia Batres no. Lenia Batres pierde, queda en segundo lugar, no es la candidata mujer más votada en más de 10 estados. Y no solamente son prácticamente todos los de oposición. De los 8 de oposición, solamente en Durango fue la más votada. En todos los demás estados fue, no solo no fue la más votada, sino que, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, se fue hasta el sexto lugar, Mario. En el caso de Chihuahua, se fue al tercer lugar, y así en varios estados se fue al tercer, cuarto lugar. Es decir, los acuerdos, los acordeones que se distribuyeron en esos lugares no la ponían a ella como la favorita. Ponían a Yasmín Esquivel o a Loreta Ortiz o incluso a María Estela Ríos como las favoritas en esos estados. Y llama mucho la atención porque esto te deja ver que en algún momento, y esa es la gran duda, alguien decidió que el principal beneficiario del acordeón fuera Hugo Aguilar y no Lenia Batres. Esto ha generado diferencias principalmente dentro de Morena. No sé si has leído, pero hay muchas columnas en los últimos días, Amador Narce hace poquito, Salvador García Soto ayer, hablando de que hay una resistencia, ¿no?, en el 4T de que sea Hugo
Aguilar. Un intento de poner todavía a la ministra Batres.
Exacto. Ahora, eso pues pasaría por el Tribunal Electoral. Eso, para que ocurra eso, tendrían que ocurrir dos cosas. Que el Tribunal Electoral emitiera un criterio rarísimo donde dijera que por caparidad tuviera que ser Lenia Batres. ¿Y por qué digo rarísimo? Porque ni siquiera da el de alternancia entre géneros, porque actualmente la Corte la preside una mujer. Entonces, ni siquiera por un tema de alternancia entre géneros podría ser Batres, ¿no? Porque ahorita es mujer, pues tocaría hombre. Si hubiera siempre habido puros presidentes varones de la Corte, a lo mejor por un criterio de alternancia tocaría mujer, pero no es el caso. Y por otro lado, ¿cómo le va a hacer el tribunal para anular casillas de manera estratégica para que quitarle 400,000 votos, que son los que tiene de ventaja Hugo Aguilar sobre Lenia Batres? Lo veo francamente imposible.
Pues sí.
Me llama la atención que yo sigo leyendo de manera recurrente que hay cierta resistencia por evitar que sea Hugo Aguilar, que sea Batres la presidenta. Eso lo veremos en estos meses. Tendrían que hacer una maroma, mi querido Mario, del tamaño del circo Ataide para que eso ocurriera, pero pues hay que estar atentos, ¿no?
Pues sí, yo coincido y lo veo también en las columnas, pero con toda la explicación que nos acabas de dar, pues yo no veo cómo hasta esta posibilidad que traía, creo que era la columna de García Soto, de una renuncia, pues yo no veo ningún escenario donde el que ganó y se perfila para la presidencia pues pudiera renunciar, ¿no? Digo, ya sabemos que se lo aplicaron al ministro en funciones, Eduardo Medina Mora, cuando le sacaron unas investigaciones que yo no sé si eran ciertas o no. Lo que sí sé es que en cuanto renunció desaparecieron las acusaciones en su contra y de su familia, de esos milagros de la 4T, a menos de que estén preparando una cosa así de atípica, ¿no?
Sí, sería muy raro. Y mira, el domingo hubo una señal, yo ya había concluido mi texto, ya no lo alcancé a meter, pero el domingo hubo una señal que quizá apunte a que esas resistencias ya están desapareciendo. Hubo una entrevista de don Hugo Aguilar en el Canal 14 que hizo Genaro Villamil. Y tú bien sabes que Genaro Villamil pues no es cualquier persona dentro del régimen, ¿no? Es alguien que toma muchas decisiones en los medios públicos, es el presidente del sistema de televisión, de radio y televisión pública. Le hace una entrevista prácticamente ya en plan de usted va a ser presidente y háblenos de su plan de austeridad y tal. A mí esa entrevista me parece que disipa bastante el panorama. Si alguien dentro de la 4T todavía seguía pensando que podía de alguna manera bloquear la llegada de Hugo Aguilar, ahí me parece que esto lo disipa bastante, porque fue una entrevista pues muy en este plan de, a ver, futuro presidente, háblenos de lo que va a pasar. Entonces, bueno, pues seguiremos viendo a Lenia Batres mal encarada. Si la viste el día de la entrega de constancias de mayoría, no se veía de muy buen humor. Yo creo que la vamos a seguir viendo así pues los próximos 2 años que durará la presidencia de Hugo Aguilar al frente de la Corte, mi querido Mario.
Bueno, pues ahí está, querido Ernesto, gracias como siempre.
Y ahí está el texto con un montón de datos, a quien le guste los datos, ahí hay bastantes datos de en qué estados ganan, por qué márgenes, por si le pueden echar un ojito, mi querido Mario.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está, hay que acercarse a leer a Ernesto Núñez. Como siempre, muchas gracias por tu colaboración. Y vamos con más información, querido Alfonso.
Así es, Mario. Vamos a escuchar este reportaje de Radio Francia Internacional, en donde veremos cómo va este conflicto en Medio Oriente.
Poco antes de las 7 de la mañana, la hora marcada para el comienzo del cese de fuego, un misil iraní mató a 4 ciudadanos israelíes en la ciudad de Be'er Sheva, causando estragos en un edificio de 10 pisos. Una hora más tarde, cuando en Israel deberían haber comenzado a respirar con mayor tranquilidad, volvieron a sonar las alarmas en el norte del país hasta ser derribados un par de drones lanzados horas antes desde el sector occidental de Irán. De inmediato, el ministro de Defensa Israel Katz instruyó al ejército a devolver un golpe de represalia y el comando en jefe del ejército, el general Eyal Zamir, declaró: «Contraatacaremos poderosamente». En un comunicado emitido esta mañana, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel ha eliminado una doble amenaza existencial tanto en materia nuclear como en materia de misiles balísticos. Netanyahu agradeció al presidente Trump y a Estados Unidos por su apoyo defensivo y su participación en la eliminación de la amenaza nuclear iraní y concluyó que tras haber alcanzado los objetivos de la operación y en plena coordinación con el presidente Trump, Israel acepta la propuesta presidencial de un alto el fuego bilateral, pero responderá con firmeza a cualquier violación del alto el fuego. De acuerdo con las condiciones de la tregua, Israel podría seguir atacando blancos en Irán hasta las 7 de la tarde, algo que mantendrá a la región en vilo por muchas horas más. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Bueno, y vamos a platicar, como le contamos desde el arranque del programa, con Adolfo Laborde, a quien me da mucho gusto saludar, internacionalista, economista. Adolfo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, estimado Mario? Un saludo a todos, gusto estar contigo.
Gracias. Oye, pues ayer, el viernes nos fuimos con la pregunta de cuál iba a ser la respuesta de Estados Unidos, si iba a intervenir o no. Ya supimos que sí intervino. Ayer cerrábamos el programa diciendo, ahora la pregunta es cuál va a ser la respuesta de Irán. Y después vimos el ataque a esta base militar. Y hoy la pregunta es, ¿se sostendrá o sostendrá o no se sostendrá este acuerdo, este cese al fuego? Sí. ¿Y cómo lo estás viendo tú?
Sí, sí, Mario, pues mira, dos cuestiones. La primera es que no sabemos si este alto que Israel e Irán tengan oportunidad de agruparse, de pensar, de llamar a sus equipos diplomáticos y establecer ya los contactos para el proceso de negociación. Y la segunda es, va a ser muy importante que en las próximas horas ya haya un pronunciamiento de algún país tercero, de alguna cumbre internacional, ya sea a través de Naciones Unidas, que dicho sea de paso, no se ha expresado de manera contundente, si lo ha hecho, no ha sido con tanta fuerza, o que se discuta en el seno del Consejo de Seguridad alguna resolución de los miembros permanentes o no permanentes. Entonces, de eso dependerá que esto tenga larga vida, porque de lo contrario, este alto al fuego se puede romper en cualquier momento, ante cualquier provocación, cualquier cuestión. Se necesitan propuestas claras, se necesitan establecer vínculos de largo plazo a través de lo que ya comenté, una cumbre o una sede para que se empiecen las negociaciones y ahí veremos hasta qué punto puede ceder uno y otro país, Mario.
A ver, y vamos al tema de las negociaciones. ¿Cuáles tendrían, desde tu perspectiva, Adolfo, que ser los términos para que Israel quedara satisfecho con algún tipo de acuerdo después de lo que ha pasado?
Bueno, número uno es garantizar la no agresión. Eso se tiene que establecer por escrito. Número dos, que Irán reciba nuevamente a los inspectores de la Agencia Atómica Internacional, que siga con su programa de enriquecimiento de uranio controlado para fines pacíficos y que haya un seguimiento permanente, como se hizo ya hace algunos años, desde el 2015. Sin embargo, esto se fracturó por pues una serie de antecedentes que ya conocemos y que había un interés genuino por parte de Irán de establecer un mecanismo de detente a través de la obtención de una bomba atómica y establecer pues este proceso de disuasión que otros países ya lo hicieron y bueno, pues ahí están. Entonces, esa sería la garantía y que por supuesto hubiera un compromiso de ambas partes de no romper con esta tregua, porque no solamente es el tema, estimado Mario, de las armas. Hay que recordar que hay un discurso de odio desde el establecimiento de la República Islámica, hay un discurso de hacia Israel de destrucción y de afectación, así lo dicen, y viceversa. Israel ha visto a Irán como una seria amenaza de la integridad y de la seguridad nacional. Entonces, estos discursos se tienen que apagar, se tienen que establecer medidas para que ya no sigan y podamos establecer un mecanismo de control para que no haya conflictos en el futuro cercano, Mario.
Y del lado iraní, ¿cuáles son los elementos que tendrían que poner? Porque se ha hablado mucho, pues, que Irán tiene capacidad de hacer frente, no en una lógica, como lo decía Meshulam, simétrica, sino asimétrica. Hoy el mismo New York Times trae una nota, por ejemplo, sobre la posibilidad de ataques cibernéticos, que Irán ha desarrollado una potencia importante en ese campo. ¿Qué incentivos tendría que tener Irán para decir, bueno, pues cada quien hasta aquí los golpes? Y yo continúo pues con lo que estaba antes de que me bombardearan estas instalaciones.
Sí, bueno, mira, es eso, establecer un perímetro de seguridad, compromisos. Irán tendría que establecer su compromiso en el tema del uranio, pero hay otro componente que se nos olvida, Mario, que es el apoyo que Irán ha tenido con algunos grupos islamistas que de alguna manera desestabilizan Israel y están conectados con el tema de Gaza. Ese es un tema pendiente que se tiene que resolver, porque si bien es cierto, había una relación con el régimen sirio hace algunos años y que ya no es una amenaza por lo que ya sabemos, sigue habiendo, por supuesto, incursión, financiamiento, intercambio de inteligencia con estos grupos yihadistas que pues financian a Hamás y que de alguna manera están conectados con el tema palestino. Entonces, es un combo completo donde no solamente es el tema de las armas, sino también de la transición política, del respeto al derecho de los palestinos a la creación de un Estado palestino, que eso es algo que está pendiente, y eso me parece ayudaría muchísimo a que las garantías de paz en Medio Oriente se tuvieran fijas en los próximos años.
Okay. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, así es. Muy buenos días, Adolfo. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle, incluso si el conflicto con Israel no escala, ¿cómo contribuyen los ataques de Irán a ponerlo en la mira de las potencias mundiales y cómo es que eso lo podría afectar en un futuro?
Sí, muy buena pregunta, Vale. Fíjate que una de las estrategias por las cuales entró Estados Unidos es que había que neutralizar esa amenaza, habría que destruir las capacidades técnicas de Irán para no tener un proceso de estabilizar la región. Hay países árabes que son aliados de Estados Unidos y que de alguna manera también podrían verse envueltos en futuros conflictos, dado el ataque o la cooperación que tienen con Estados Unidos. Entonces, no es solamente el tema de las armas, como ya lo dije, es un tema, un componente político, ideológico, y que de alguna manera se tendría que trasladar o traducir en un proceso de negociación y de tolerancia. Es otro tema del que no se ha hablado, ¿no? De cómo es posible tener en una región regímenes tan antagónicos y que de alguna manera van a volver a chocar. Entonces, se necesita un proceso de pacificación, de reconciliación, y eso lo garantizan los acuerdos internacionales. Y ahí es donde me parece Naciones Unidas, que repito, que ha tenido un papel secundario, tendría que entrar para poder garantizar este proceso de pacificación. Sí. Del futuro cercano.
Bueno, vamos a ver cómo continúa esto y si estos actores intervienen y se le da un poquito más de estructura a lo que ahora se ve tan frágil. Muchas gracias, Adolfo, como siempre.
Un abrazo, Mario. Saludos a todos.
Muchas gracias. Y mira, el tema, Alfonso, es que parece que de corto plazo estamos ante la posibilidad de que se sostenga este cese al fuego, pero tú has seguido monitoreando una variable que creo que es muy importante para ver lo que viene en los siguientes años.
Así es, Mario, sorprenden los anuncios que se hacen inmediatamente después de esta nota sobre el cese al fuego, que también pues está, digamos, en dudas entre varias informaciones que se van desarrollando. La inversión en la industria militar de varios países va a ser interesante ver en el largo plazo por qué lo están haciendo en esta coyuntura y cuáles son los fines, ¿no?, que puedan alcanzar en el futuro.
Sí, y en ese marco viene la reunión, por cierto, también de la OTAN, y hoy Trump, haciendo una de las de Trump, ¿no?, hace público el mensaje que le manda el secretario general de la OTAN, que es una oda de qué gran presidente, lo que logró, lo que otros presidentes no habían logrado. Pero hay dos elementos ahí: uno, el tono, que es hasta con las palabras que usa Trump, ¿no?, casi les diría que está diseñado como para complacer el ojo de Trump, pero la otra es la falta de seriedad de Trump de hacer público el mensaje que le manda de manera directa el secretario de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues así está el mundo en este tiempo. Vamos para que nos cuente lo último de esta mañana y nos diga, más allá de las mañanitas, qué más ha pasado allá en Palacio Nacional. Lante, Ernesto, cuéntanos, por favor.
Pues sí, mi querido Mario, básicamente lo que ha estado explicando la presidenta en estos últimos minutos han sido las leyes secundarias que tienen que ver con la materia de Guardia Nacional, específicamente, y lo que más destacó es la creación de una academia dentro de la Ley de la Seguridad Pública para que se cree, dice la presidenta, la formación de secretarios de Seguridad Pública. Dice la presidenta que actualmente se mantienen las designaciones de esos funcionarios, pero no se consideraba nunca un antecedente para que pudieran tener una formación académica, y en este marco normativo se establece la creación de una academia que sería cada una en una por cada uno de los estados, o el establecimiento de una coordinación general que tendrían justamente la Secretaría y el Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo su control o administración. Eso es parte de lo que va todavía allá en la conferencia matutina, mi querido Mario. No ha salido todavía el festejo, pero es lo que se va explicando poco a poco por parte de la presidenta.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Y gracias, Vale, querida.
No, muchas gracias a ti, Mario, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy para ponernos al día de todas las noticias.
Gracias, Alfonso.
Gracias, Mario. Gracias por su compañía. Gracias por sus mensajes a todo el equipo. Nos escuchamos el día de mañana, por supuesto, con toda la información.
Gracias. Hasta el día de mañana, entonces, Alfonso, Vale. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación. Y si le parece, le seguimos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana con toda la información. Yo soy Mario Campos. Le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.